Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid, reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Es posible que con nuestro dinero estemos financiando la industria armamentística sin saberlo, simplemente por tener una cuenta en un banco que invierte en este negocio. Hoy hablaremos con Banca Armada, una iniciativa de varias ONGs que buscan la transparencia en estas operaciones para que los usuarios estemos informados. Nos acercaremos al trabajo de AMAL, la Asociación Mujeres Árabes Luchadoras en la Cañada Real, que nació como una asociación cultural para el empoderamiento de las mujeres del barrio y que se ha convertido en los últimos meses, entre la pandemia y los cortes de luz, en una de las organizaciones más activas de la Cañada. Conoceremos el proyecto Ojito de Political Watch, el observatorio joven de incumplimiento político que analiza las promesas electorales de los partidos políticos, más de un año después del inicio de la legislatura. La asociación KifKif está detectando un aumento de casos de VIH en personas migrantes, en especial de las personas trans. Nos lo van a contar y también nos hablarán del proyecto Cuídate Más, de prevención de estas y otras enfermedades de transmisión sexual. Y desde Economistas Sin Fronteras nos invitarán a participar del activismo por la justicia social con perspectiva de género. Los bancos invierten nuestro dinero y en la mayoría de los casos ignoramos en qué. Los consumidores tenemos difícil acceso a una información que quizás nos haría reconsiderar la elección de una u otra entidad. Banca Armada es una iniciativa de varias organizaciones de la sociedad civil que investiga la inversión en armamento de los grandes bancos españoles. Gema Amorós es técnica de la campaña Banca Armada de SETEM. Gema, buenas noches.
Hola, buenas noches, Clara.
¿Qué es exactamente Banca Armada? ¿Qué es el objetivo que perseguís?
Vale, pues yo creo que lo has comentado muy bien antes. Banca Armada es una campaña estatal que formamos parte de 9 organizaciones de todo el Estado y lo que pretendemos es eso, hacer la denuncia pública de que los bancos en los que tenemos nuestros ahorros, nuestro dinero, financian empresas de armamento. Y esto es algo que pues muchas veces no se sabe.
Esto es algo que ignoramos la mayoría de las personas, que todas tenemos una cuenta en un banco. Es imposible tener el dinero fuera de una cuenta de un banco. Ahora mismo estamos atadas a las entidades financieras. Depositamos ese dinero, nuestro dinero, en esa cuenta. Y a partir de ahí, sabemos que los bancos, bueno, pues lógicamente, como cualquier empresa, buscan el beneficio y en este caso, pues a través de las inversiones. Pero, ¿alguna vez se transmite al usuario de banca cuáles son esas inversiones? ¿Es posible saberlo, averiguarlo?
Claro, esto es lo que define lo que nosotros llamamos la banca armada, ¿no? Que es muy poco transparente a la hora de contar en qué empresa se está invirtiendo, ¿no? Entonces, por eso lo que hacemos nosotras desde la campaña, y sobre todo pues esa parte la lleva el centro de LAS, de Twist per la Pau, es hacer esa investigación y buscar qué bancos financian las empresas de armamento, ¿no? Nosotros partimos de la investigación en las propias empresas y a partir de ahí vemos qué bancos las financian. Si no es así, uno no tiene esa información, uno no sabe dónde van a parar sus dineros. Aunque los bancos, pues obviamente tienen políticas, tienen hojas y hojas llenas de buenas intenciones y de compromisos con el medio ambiente y con que no invertirán en empresas que vulneren los derechos humanos, pero luego pues nos damos cuenta que no es así.
Y una de las funciones que estáis haciendo dentro de esta campaña es, bueno, pues de alguna manera mostrarles su propia paradoja, ¿no? O su propia contradicción con lo que son sus principios y lo que realmente llevan a cabo. Y estamos hablando de bancos muy importantes. No son unos pocos, son muchos y además, bueno, bueno, pues los más poderosos del país.
Eso es, claro, hay que tener en cuenta que el negocio de las armas es un negocio muy, muy rentable. O sea, solo el año 2019, por ejemplo, el CIPRI dio el dato de que se invirtieron 1,82 billones de dólares en gasto militar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que es un negocio redondo, digamos, altamente rentable, pues sí, los bancos, de hecho, son los que inician ese ciclo económico militar, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que sin el apoyo de los bancos, 3 de 4 armas no se podrían fabricar. Y obviamente están ahí los bancos a nivel mundial, pero en España tenemos ejemplos de bancos muy potentes que invierten altas cantidades en empresas de armamento. Entre ellas, o sea, entre los bancos están el BBV, que es el más uh-huh. importante del Estado. Está también el Banco Santander, el Banco Sabadell, CaixaBank y Bankia, que son los 5 bancos a los que vamos a hacer activismo empresarial, a hacer incidencia, y que precisamente ahora estamos en plena campaña de incidencia empresarial.
Vamos a explicar cómo es esto, porque es muy interesante realmente. Los bancos rinden cuentas ante sus accionistas, son a quienes tienen que decirles, bueno, pues cómo va el tema del dinero, cómo van sus inversiones y cuántos beneficios a fin de cuentas van a repartir, ¿no?, entre todos esos accionistas. Y hay unos consejos de administración que se reúnen, unas juntas de accionistas que se reúnen cada X tiempo, y ahí es donde entráis vosotras. ¿Cómo lo hacéis? ¿De qué manera se hace esto?
Mira, pues eso es. Efectivamente, cada año los bancos tienen la obligación, como cualquier empresa, ¿no?, de rendir cuentas y de presentar a sus accionistas pues los beneficios, todo el informe económico, etcétera. Y en esas juntas de accionistas, donde se reúnen tanto los accionistas como el Consejo de Administración, pues nosotras lo que hacemos es que vamos a hablar en el turno de palabras. ¿Cómo conseguimos eso? Eso es gracias a la delegación de votos que nos hacen algunos accionistas críticos con esas inversiones, ¿no? Entonces, ellos y ellas nos delegan los votos, y todo eso nos da fuerza para luego poder ir a hablar en el turno de palabras. Y ahí es donde damos los datos más recientes que tenemos de la investigación, los nuevos datos, las nuevas empresas que hemos conseguido saber que están financiando, y también explicamos pues qué uso se hace de esas armas y por qué lo estamos denunciando, ¿no? Porque igual hemos encontrado que el BBVA ha invertido dinero en una empresa de la cual luego se ha encontrado munición en una zona de el conflicto armado.
Claro, hacéis esa trazabilidad que es, bueno, que la información siempre, Gema, está ahí, hay que buscarla, sí, pero es información objetiva, no es información que haya que buscar en cajones y en papeles ocultos. Es una información que simplemente hay que analizar, pero que está.
Bueno, hay que analizar, está, y hay que rebuscar mucho. Realmente la trazabilidad es muy compleja de hacer, realmente es algo muy complejo. Lo que sí tenemos muy claro es eso, que las empresas de armamento necesitan financiación por los bancos, que necesitan financiar, digamos, que el 70-75% de lo que luego van a fabricar.
Sí, los bancos no son sostenibles, las empresas de
exactamente,
armas.
Exactamente.
Vamos al a la Junta de Accionistas, que es muy interesante el mecanismo, porque es que hay que decir que no todos los accionistas de los bancos son inmunes a esta sensibilidad hacia las inversiones que hacen los bancos para ganar dinero. Es decir, hay gente sensible dentro de esos accionistas que sí que quieren saber que su dinero es ético. Entonces, esas personas os delegan las acciones. Y así, de esa manera, podéis intervenir, como decías, en estas juntas de accionistas, en estos consejos.
Sí, digamos que nos delegan la participación o el voto, digamos.
Sí.
Para poder participar en el turno de palabras tienes que tener un mínimo de acciones. ¿no? Entonces tienes derecho a poder participar. Y si no llegas a ese mínimo, si te juntas con otros accionistas, digamos, tienes derecho a buscar un representante que vaya a hablar por un grupito de gente, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es hacer esa función de representar a toda esa gente que lo que nos delega es el voto, y nos delega el voto por esa junta en concreto y solo en ese contexto, ¿no? O sea, realmente nosotros no tenemos más que el voto o la voz que nos delegan para esa función
Y
concreta.
de esta manera, por poner un ejemplo, el más próximo, el pasado 13 de marzo del año 2020, pues en Bilbao, tú participaste ante los miembros del Consejo de Administración, gracias a 26 accionistas que os cedieron 386.852 acciones. Eso te dio
Eso es.
derecho, Gema, a intervenir. ¿Y qué es lo que expresaste, qué es lo que dijiste ante ese consejo?
Pues en esta ocasión lo que comentamos, que es más o menos lo que vamos comentando cada año, es eso, es hacerles un repaso de qué empresas tenemos la constancia que están invirtiendo, porque esto es así, estos datos existen y son ciertos. Y entonces también les hacemos como evidente, no tanto para el Consejo de Administración, que ellos lo tienen muy claro en qué invierten y cuánto dinero, lo tienen más claro incluso de los datos que tenemos nosotras, sino que es también para que los accionistas y accionistas que están ahí, pues, o físicamente, o que luego miran la Junta, que también lo sepan. Entonces, lo que les decimos es eso, están invirtiendo tanto dinero en esas empresas, y esas empresas están invirtiendo, o sea, están fabricando armamento que se está utilizando en zonas en conflicto, o que, aunque no se esté utilizando en zonas en conflicto, o sea, de por sí, el mero hecho de fabricar armamento ya es despreciable de por sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego, pues, el presidente tiene la obligación de contestar. Por eso vamos a hablar en el turno de palabras, porque ellos por obligación tienen que contestar.
Dais muchos detalles, una información muy específica. Por ejemplo, en el acta que tengo yo de esta intervención tuya, Gema, pues hablabais de que la Unión Europea tiene documentados al menos 7 casos de envíos de material bélico fabricado en España a zonas como República Centroafricana, con una empresa que se llama Maxam y que se financia a través de esta entidad, ¿no? En este caso. Y muchos datos muy muy específicos, con cifras, es decir, la información es muy detallada, y hay un epígrafe de los compromisos de la propia entidad que también subrayaste: no mantendrán relación financiera alguna con empresas que venden armamento a países o grupos sujetos al embargo de armas de la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE y Naciones Unidas. Esto es algo que se contempla en el propio reglamento del banco, de la entidad.
Eso es, sí,
Y ahí
en la
está el
política de
conflicto,
defensa.
eso es.
Ahí está el conflicto, claro, o sea, lo que vamos a evidenciar es eso, que el banco tiene políticas en materia de qué empresas va a financiar y cuáles no, y que si eso se cumpliera, pues mira, pues no podríamos decir nada, pero es que no se está cumpliendo. El tema es ese, y vamos ahí con los datos, y luego pues la respuesta del presidente en este caso pues fue que no, que los tienen, ellos cumplen con todo y que eso que les vamos a decir no es verdad.
Hay otros casos en los que las armas llegan a Arabia Saudí, por tanto a la guerra de Yemen. Otros ejemplos que tenéis también documentados. Bueno, pues aunque la trazabilidad de las armas es complicada, al final los conflictos más importantes aparecen, ¿no? Aparecen esas armas con la marca de las empresas y que son a su vez financiadas por estas entidades.
Eso es, eso es.
¿Crees que si fuera mucho más accesible esta información, los usuarios de banca pondrían su dinero en una banca más ética o directamente en la banca ética, que también existe y si quieres podemos hablar un poquito de ella?
Pues yo creo que Claro, o sea, hay gente que con esa información efectivamente es consciente del problema, ¿no? De la envergadura del problema y dice, oye, pues sí, pues me voy a cambiar de banco. Pero luego también es verdad que aunque haya esta información, pues oye, tener un cajero en cada esquina es muy cómodo, ¿sabes? Y esto es algo que nos facilitan los grandes bancos, las grandes entidades. Entonces, yo también creo que hay un problema allí de social nuestro, de las personas, incluso del sector social, del sector crítico, que muchas veces nos cuesta hacer esos pequeños pasos como cambiarnos de banco, porque uno acaba priorizando la comodidad, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener la información, es importante explicar que hay opciones éticas y incluso hay opciones de bancos que pese a no tener la etiqueta de ser éticos, pues al menos sabemos que no invierten en empresas de armamento, que esto es como la preocupación principal que tenemos nosotras como campaña. Y yo creo que sí, que hay que seguir haciendo pedagogía y animando a que la gente se pase a la banca ética.
¿Y cómo buscamos esos bancos éticos? Hay algunos que se anuncian como tales, ¿no? Que son bancos éticos. A mí se me ocurre ahora mismo Triodos, no sé, Triodos Bank, que es holandesa, Fiare.
Sí.
No sé si hay alguno más ahora
Pues
mismo.
aquí en España tenemos esas dos opciones como principales, digamos, y luego también hay opciones de entidades de crédito, ¿no? Porque no solo están los bancos donde uno pone la nómina o guarda y saca dinero, sino que también hay entidades que dan crédito que también pueden ser éticas. Y ahí tenemos Ecocredit, tenemos la COP57. Hay algunas opciones. La verdad es que sí, y además el problema que hasta ahora a veces se decía, ¿no? De es que no hay cajeros, la banca ética no tiene cajeros, pues oye, cada vez más estamos operando más por internet y bueno, pues Triodos Bank y Fiare pues nos lo permiten, ¿no? Operar por internet y tenemos esa tranquilidad de que sabemos no solo que no se está invirtiendo en empresas de armamento, sino que además se está invirtiendo en empresas con un valor social añadido.
Hoy hacemos publicidad de estos dos bancos, pero no por nada, no nos mueve ningún interés lucrativo, sino porque son los que garantizan al 100% que invierten en una economía social y, por supuesto, nunca en armas ni otros negocios bueno, que pueden ir en contra de los derechos humanos.
Eso es.
Banca Armada tiene una página web para ir a buscar más información, porque la información es poder para el consumidor y es muy interesante pues bucear por ella y encontrar todo lo que es fruto de vuestro trabajo, de vuestra gran investigación. Gemma Morós, técnica de la campaña Banca Armada de STEM, muchísimas gracias por contarnos todo esto y por el trabajo.
Muchas gracias a ti, Clara, por hacernos de altavoz y pues sí, animar a toda la gente a que consulte nuestra página web, www.bancarmada.org y nada, pues muchos ánimos y para continuar con el programa y con la lucha.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Marc Cebrián, portavoz de Kif Kif, y hoy vengo a contaros que en la actualidad hemos registrado una preocupante subida y aumento de casos positivos de VIH entre la población migrante LGTBI, especialmente entre las mujeres transmigrantes a raíz de la pandemia. Entre los datos que manejamos, hemos visto un 8% de casos reactivos de VIH de las 51 pruebas realizadas tan solo en enero de este año, un aumento considerable si tenemos en cuenta que en todo 2020 registramos un 5,16% y 213 pruebas rápidas de VIH. Una tendencia ascendente que ya veníamos observando en los últimos años. Solo en 2019 ya hubo una incidencia del 5%, lo que significaba que era un porcentaje mayor que un año antes. Por todo ello, desde KifKif hemos puesto en marcha y seguimos por la apuesta de la promoción de la salud sexual con el proyecto Cuídate Más, que abarca que podemos encontrar pruebas rápidas de VIH, asesoramiento gratuito en salud sexual, por ejemplo, por distintos municipios de Madrid. Todo ello con el objetivo de reducir la transmisión de VIH y otras ITS. Sometimes it's simple things that make it hard. Spoiled baby teas with credit cards. Overtime always on my mind. Could have been zed away inside now. Praise God, pass the bottle of beam. Cause I never can seem to say what I mean. Don't know.
Hoy volvemos a la Cañada Real, donde aún continúan los problemas con la luz en los sectores 5 y 6. Una situación tremenda que aún no tiene solución. Y volvemos allí para hablar del trabajo de AMAL, la Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras, una de las más activas en estos meses tan críticos, aunque su actividad comenzó unos 5 años atrás. Nació con la idea de que las mujeres de la Cañada desarrollaran su potencial artístico y laboral como red de apoyo, de cuidados y de empoderamiento. Vamos a saludar esta noche a 3 de las integrantes de AMAL, Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras de la Cañada Real. En primer lugar, saludamos a Ragma Itach Alcanar. Ragma, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Encantada de hablar contigo y también con Nayat Zerrouk. Nayat, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y con Ikram Amatouch. Bienvenida, Ikram.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, sois 3 mujeres árabes luchadoras que vivís las 3 en la Cañada Real, en los sectores 4 y 5, sectores con mucha población de origen magrebí y, bueno, pues en el que todas os conocéis, casi todas os conocéis, ¿no, Ragma?
Sí, la verdad que aquí, bueno, tenemos un gran labor con las mujeres y nos conocemos aún con los apagones que tenemos con en la Cañada hasta el sector 6, ahora tenemos más reunión con ellos. Es el 85% de las mujeres, de la gente magribí que estamos aquí en la Cañada. Y bueno, hablo del sector 5 y 4, como que está más cerca del sector 5, pues 75% somos nosotros.
Uh-huh. ¿Cómo nació, Ragma, la asociación hace 5 años? ¿Decidisteis por qué hacer esta asociación para las mujeres árabes?
Pues nada, decidimos, ya llevamos más de... Decimos desde 2015, estuvimos con varias asociaciones, varias entidades, pues colaborando, haciendo nuestros talleres, y así que llegó, ¿por qué no vamos a hacer lo nuestro? Así que las mujeres tienen un poder muy fuerte, la voz y su presencia, que sí, que tenemos que tener la nuestra, y así surgió desde ellas mismas, de nosotras mismas, que tenemos que hacer lo nuestro. Aún no hemos tenido de los hombres, pero las cosas no llegan a las casas. La información completa no llega. El labor que está haciendo la mujer aquí, la Cañada Real, es muy grande. Tenemos mujeres, bueno, son profesoras, tenemos mujeres que son médicas, son, bueno, hacen todo labor, y más la mujer que está haciendo las tareas en casa y de fuera y dentro. Así que decidimos que hacerla y nada, ha sido una fuerza total por parte de todas las mujeres, y ya le hemos logrado, y la verdad funciona de maravilla. Trabajamos con niños, con adolescentes y también con la mujer poderosa y de ellas hacen una actividad, la verdad que yo a veces me quedo sorprendida, y estamos aprendiendo de una a la otra.
Uh-huh. Ayudándoos unas mujeres y con otras, ¿no? Y Ikram, el trabajo de cuidados de los pequeños también es muy importante, el refuerzo escolar, las clases por las tardes después del colegio. Eso es otra de las cosas que también habéis desarrollado en la asociación desde el principio, ¿verdad?
Sí, sí, es una de las actividades, porque en AMAL realizamos varias, y también uno de nuestros objetivos es, pues, la formación o la educación de nuestros peques tenían, que tenían dificultades en el cole, y creamos el apoyo escolar, el deporte educativo por las tardes, para las familias que no podían permitirse ir a una academia o tener un profesor particular.
Incluso,
está muy bien.
Incluso habéis tenido, Nayat, campamento de verano, ¿no? Por decirlo, escuela de verano.
Escuela de verano, sí, y ha sido genial. A mí me encantó.
A pesar de la pandemia, se ha podido llevar a cabo en seguridad.
Sí, hemos tomado todas las precauciones y ha sido genial. A mí me encantó y espero que este año también lo repitimos.
¿Y cuántos niños y niñas hay, más o menos, en estos programas?
¿En la escuela?
Sí.
Habían, creo que, 10 niños.
¿Y en las clases que hacéis por las tardes, en el refuerzo escolar?
En las clases, sí, hay que respetar el aforo que nos exige el Ayuntamiento de Rivas. Son, creo que, 8 niños y 2 profes. Máximo en clase.
Por cada una de las clases que hacéis.
Sí, tenemos dos turnos.
Ragma, sí. Es un espacio este muy importante también, pues, para que las mujeres salgan del espacio doméstico y puedan, pues como estamos viendo, ¿no? Hablar unas con otras, organizarse y hacer cosas muy importantes para que el barrio mejore.
La verdad que sí, que al inicio, cuando empezamos con las mujeres, que empezaron con el tema del bordado. Y la verdad, he tenido yo esta cosa que nunca le voy a olvidar, que cuando empiezan a hacer las figuras y los dibujos para este, bueno, esta tela, empiezan a hablar de las problemas o de las iniciativas que están haciendo entre ellas. Y bueno, sin subir la mirada una a la otra, mientras que están haciendo estos dibujitos y estas cosas, están haciendo como terapia. Una empieza a hablar de la problema y la otra, sin subir la mirada, está dándole consejos, está dándole soluciones, y cuando ya al final de todo digo, yo ni la aguanto a hacer estos dibujitos, pero qué paciencia tienen estas mujeres, y la verdad, más con todas las dificultades que tenemos, esto es una parte muy pequeñita de lo que están haciendo. También hacen gimnasia, hacen el yoga,
yoga.
Y hacen, gimnasia rítmica. Sí.
Y además era importante también un espacio para que pudieran hacer gimnasia ellas, vosotras solas, ¿no? Para las mujeres solo.
Sí, gracias, bueno, al espacio que nos está facilitando también al centro, a la Casa de Asociación de aquí de Rivas. La verdad que tenemos un espacio súper, bueno, súper grande, y también respetamos el aforo. Aún estamos en la pandemia, las cosas están más activas. También hacemos cosas aquí en la Cañada Real, en el centro sociocomunitario. Tenemos varias actividades con las mujeres, las reuniones que hacemos, y la verdad que la actividad y el activo que tienen estas mujeres, la verdad que te quedas ilusionada. A veces hasta que dices que ya entre todo lo que tienes dentro ya paramos, pero ves la fuerza que tienen estas mujeres y cada vez se sacan más cosas, vas aprendiendo y más energía. Y así que adelante con todo. Aún no tenemos ningún ánimo de lucro, pero la cosa sigue con el apoyo de todas las entidades y las, bueno, entre nosotras, y también el apoyo de estas mujeres que tienen una fuerza tremenda, y vamos siguiendo con nuestros hijos, con adolescentes también. Estamos haciendo una gran actividad por el tema de apoyo escolar de inglés, de matemáticas, y la verdad que es una alegría total.
Bueno, escuchándote, se nota perfectamente, se entiende perfectamente que os llaméis mujeres árabes luchadoras, por la energía que derrocháis. En el momento de la pandemia, esto ha sido una prueba muy grande para vuestra asociación, y no digamos ya el tema de los cortes de luz, que en el sector 5 creo que está la cosa un poco mejor, pero porque os habéis organizado entre vosotras, no porque os hayan dado facilidades desde la compañía.
No, esta es una organización entre nosotras, entre vecinos, y también no olvidamos el gran labor que están haciendo los presidentes de la asociación vecinal y entre vecinos, que están día a día buscándonos soluciones, y para hacer un día sí, otro día no, 4 horas, pero por lo menos algo ya te está apoyando y te pones más adelante. Apoyamos entre vecinos,
si a alguien le falta algo, pues le vamos. Nosotros al inicio ha sido la iniciativa nuestra cuando hemos pasado con la nevada y todo. Bueno, empezamos desde la pandemia, sí. Porque nosotros somos una asociación cultural, uh-huh. Y lo que damos esto entre las mujeres, y estamos abiertas, lo que hago en la asociación Mujeres Árabes Luchadoras, pero estamos abiertas para todo el mundo. Vinieron españoles también para aprender el lengua árabe y tenemos también gente pakistaní que viene también para aprender el español, porque damos clase en español y la verdad que de varias
Habéis de hecho, Nayat, durante la pandemia, claro, la información era importantísima, los protocolos, las precauciones, las medidas de anti-COVID, era muy importante que llegaran a toda la población, a todo el vecindario, y Nayat, tú fuiste encargada, por ejemplo, de traducir folletos, informativos, etcétera, al árabe.
Sí, y otra compañera que se llama Yostra, que ahora no está, no puede, está estudiando. Sí, ha sido una gran labor y gran trabajo. Había que llegar a todo el mundo, los mensajes, el protocolo del COVID. Ha sido una gran labor, la verdad. Había que traducir a todas las idiomas para nosotros al árabe y otras asociaciones al
rumano.
Aquí en Canadá hay variedad de rumanos, sí, también. Había que, sí, para llegar a todo el mundo.
Claro, claro, para que la seguridad llegara a todo el vecindario. Hay una cosa que se ha quedado pendiente, Ragma, y que me gustaría que explicaras, la luz en el sector 5. Habéis mejorado un poco y tenéis luz un día sí, otro no, pero esto ha sido, como nos decías, una pura organización de los y las vecinas del sector 5. Es decir, que habéis decidido que para no estar todos los días sin luz, pues os turnáis. Es la cosa así, ¿no? Para que la potencia sea suficiente, pues unos vecinos usan luz un día y otros vecinos usan luz otro día.
Perfectamente. Eso es lo que estamos haciendo, como que la luz está disminuida bastante y entonces, gracias a Dios que tenemos aquí un ingeniero que entiende bastante la potencia, pues está calculando más o menos la potencia de la luz y entre esto estamos haciendo esta medida entre nosotras. La verdad que de momento funciona y bueno, ojalá que nos escuchan y que devuelven las cosas como son, ni para el sector 5 y también para el sector 6 que están hasta ahora, yo creo que más de 5 meses ahora están entrando en ello, están sin ningún día con luz.
El sector 6 hay que recordar que sí sigue todos y cada uno de los días con estos cortes de luz.
Sí. Y nada, que ojalá que nos escuchen, la verdad que labor, aún con todo lo que nos estamos pasando, la vida sigue, vamos luchando y bueno, esperamos que nos escuchen y que lo único que estamos pidiendo es el derecho de cada persona. Y ahora más cuando vamos a entrar, no hemos pasado una ola de frío y ahora ya viene el verano y la cosa empeora más por el tema de la comida y de la nevera y al fin, ya todo el mundo sabe la historia, ni hace falta repetirla de nuevo.
Claro.
Pero bueno, ojalá que nos escuchen y que las cosas que sea...
Porque a todo esto, a todas estas cuestiones, a vuestra falta de suministro de luz, que es una cuestión terrible y la verdad que vergonzosa para un país como este, ¿no? A todo esto se une pues los daños de la pandemia, las necesidades de la población y habéis estado también ICRAM trabajando mucho muy intensamente pues repartiendo todo lo necesario, ¿no? Comida, estufas, pañales, os habéis organizado también como en tantos otros barrios.
Sí, así es. Cuando comentó esta situación, pues muchas familias quedaron totalmente desamparadas por parte de las administraciones, apenas no nadie se preguntó en ese momento, ni también por el comisionado, que era el responsable de la Cañada, por aquellos que necesitaban o que no tenían medios para comprarse una estufa, para cosas básicas. Y desde la Asociación AMAL, en colaboración con la asociación, una asociación vallecana, 15M creo que se llamaba, pues en colaboración con otras asociaciones, que eso es una cosa también que pasa en Cañada, que pasa en pocos lugares, que es que las asociaciones se ayudan unas a otras de forma increíble. La cooperación, la organización, o sea, ahí no es como que cada asociación va por libre, ¿no? Sino que yo dependo de ti, tú dependes de mí y hay una colaboración continua. Y gracias a la ayuda de otras asociaciones, pues se pudo ayudar a familias a las que lo necesitaban, a las estufas o también derribar familias a los servicios sociales.
Uh-huh. También con todos los papeleos, ¿no? Que como decíamos antes, pues hay mucha gente que es diferente, que es difícil para ella pues hacer todas las gestiones necesarias, la burocracia para conseguir las ayudas o porque no simplemente por la barrera idiomática.
Sí, bueno, también es una obra que es de agradecer porque ahora la asociación no me ha dado a conocer mucho, entonces muchos servicios sociales cuando se derriba gente desde la asociación confían plenamente y saben que realmente es gente que lo necesita.
Uh-huh.
Que no es. Entonces sí, también ese es un, ha costado conseguirlo, pero bueno, que ahora se ha hecho su huequito y muchas administraciones confían plenamente en nuestra palabra.
Nayat, ¿qué piensas de la imagen que la Cañada tiene en los medios de comunicación cuando veis los titulares de los periódicos, las informaciones en la televisión, en la radio? ¿Qué pensáis?
Pues sacan un lado de la Cañada que no es. Para saber la Cañada, ¿verdad? Hay que venir a visitarla, que hay que integrarse con la gente de aquí. Y yo vivo aquí y la imagen que dan los medios de comunicaciones, que llega a la gente, no tiene nada que ver con la Cañada real.
Mm.
La Cañada es un barrio más, como cualquier barrio. Tiene lo bueno y tiene lo malo. Normal y corriente.
Y lo que tiene es un tejido asociativo impresionante y organizaciones como la vuestra, Amal Cañada, Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras. ¿Hay cada vez más en vuestra asociación? ¿Sois cada vez más?
Sí, cada vez hay más mujeres.
Uh-huh. Y
hay mujeres que a pesar de las situaciones que tienen en casa, que no saben hablar el castellano, que aún así salen adelante.
Uh-huh.
Y cada día hay más mujeres en nuestra asociación.
¿Y el sector masculino está de acuerdo con todas estas cuestiones que hacéis? ¿Van viendo que las mujeres empoderadas y las mujeres luchadoras son las mujeres reales?
Sí. Bueno, hemos cambiado la
mentalidad.
Sí, también.
Uh-huh.
Sí.
Vais abriendo brecha.
Cuando hay fuerza, sí, cuando hay fuerza nadie se pone entre ella.
Uh-huh. Se van acostumbrando poco a poco, ¿no? Y las nuevas generaciones, sí. Me imagino que más fácil. Los chicos más jóvenes.
Sí.
Uh-huh. Pues, Ragma, ¿algún proyecto a medio corto plazo? ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? ¿Cuáles son vuestros objetivos más inmediatos?
Bueno, de momento estamos organizando también trabajar con los niños discapacitados. Aquí uh-huh. tenemos bastante, bueno, no es una cifra grande, pero bueno, tenemos un porcentaje de unos niños discapacitados y la verdad que solamente tienen actividad. Bueno, cuando van al colegio y vienen a las 3, están en casa, la verdad que llevamos más de 3 años luchando para que verles unas salidas aquí, por lo menos siempre apoyo escolar por los niños y apoyamos a los niños que ya se pueden andar, pero tenemos varios niños que en varias discapacidades y entonces ya tenemos una salida con unas chicas, bueno, un nombre que es inglés, que ni me acuerdo para sacármelo. Ellos nos van a apoyar también para que trabajamos con estos niños. Y también adolescentes también estamos trabajando con ellos, ya vamos a empezar este sábado y de momento es esto, el gran labor que ya estamos corriendo para que nos vamos a lograr.
Muy bien, pues Ragma Hitach Alkanar, Nayat Zerruk, Ikram Amatuch, todas ellas pertenecen a la asociación Amal Cañada, Asociación Mujeres Árabes Luchadoras. Muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras y por contarnos este trabajo tan impresionante que lleváis a cabo las mujeres árabes de la Cañada. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Mississippi River divides this land in two. Like the way we tend to think of things, black and white, red and blue. If they can keep us fighting.
Gloria González, Economista Sin Fronteras. En este mes de marzo teñido de morado, cabe recordar que en Madrid acabamos de asistir a la eliminación de la Dirección General de Igualdad por parte del Ayuntamiento de la ciudad, medida que, acompañada de otras propuestas que buscan invisibilizar a las mujeres, reflejan lo importantes que son la conciencia y el activismo a favor de políticas públicas equitativas, enfocadas en la justicia social. Así lo entendemos en Economistas Sin Fronteras, donde un año más continuamos colaborando con los espacios de igualdad y colectivos feministas, fomentando la educación financiera crítica con perspectiva de género y el asesoramiento a mujeres emprendedoras. Porque ahora más que nunca tenemos que trabajar por una economía justa, social, solidaria y feminista. Y para ello contamos contigo. Si te quieres apuntar, entra en nuestra página web ecosfront.org. Te esperamos.
Carry, carry me away, my Lord. Bring me to a peaceful land. Take me where the honey flows. Lead me by familiar hands. It's all I know.
Las promesas electorales deberían servir para algo más que para conquistar el voto. La realidad es que una vez pasadas las elecciones, los partidos en el gobierno y fuera de él olvidan muchos compromisos que son clave para avanzar hacia una sociedad más justa. Political Watch es una organización que cree en una ciudadanía activa, vigilante y exigente respecto a sus representantes políticos, y por eso trabaja proporcionándonos las herramientas para facilitar esa actitud crítica. Fran Rodríguez y Cintia Bastidas son analistas del Observatorio Joven de Incumplimiento Político, sus siglas OJITO, es este proyecto del que vamos a hablar. Fran, Cintia, buenas noches.
Buenas noches, Clara, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de teneros aquí con este espíritu crítico que sustenta Political Watch y que además, bueno, pues nos pone alerta a toda la ciudadanía acerca de esas promesas incumplidas. Contadnos qué es Political Watch.
Pues mira, Clara, como tú muy bien has definido al principio, Political Watch es un think tank que lucha por una sociedad justa, democrática y sostenible a través del desarrollo, pues, de tecnologías cívicas, acciones de incidencia y la propia investigación.
¿Esa investigación en qué se basa?
Bueno, pues por ejemplo te puedo hablar de OJITO, como tú has dicho, del Observatorio Joven de Incumplimiento Político, que es el proyecto, bueno, pues el que venimos a hablar hoy, pero también le sonará a la gente TIPI Ciudadano, donde pueden ver todos los actos parlamentarios del Congreso de una forma menos ardua, que podría ser la propia web del Congreso de los Diputados, o Política, que analizaba los propios programas electorales.
De la que hemos hablado en otras ocasiones aquí en Madrid, sí. Sin Fronteras, coincidiendo pues con citas electorales, con el análisis de todos esos programas. OJITO, sí. Lo que pretende es analizar los programas electorales, es el material, ¿no?, desde el que partís. Los programas electorales, Cintia, los tenéis sobre la mesa, los analizáis, que es algo que la ciudadanía pues normalmente tampoco se dedica a esta cuestión de una forma muy intensa, al menos en la mayoría de los casos. Y ya con un año de legislatura se puede hacer cierto balance.
Básicamente tenemos aquí que durante la crisis sanitaria se impulsan ciertos cambios, es verdad. Igualmente tenemos cuestiones tales como el desempleo joven o derechos de las personas migrantes, que ahora mismo, tras esta crisis sanitaria y durante este primer año de legislatura, como habías comentado, Clara, pues no se observan avances. Tenemos allí una carencia importante de actividad parlamentaria, una deuda básicamente.
Entonces, de lo que se trata es de ver, cuáles de esas cuestiones, que también no son todas, porque las promesas y las áreas políticas son inmensas. Fran, ¿vosotros en cuáles os habéis fijado específicamente para analizar? Y ahora me gustaría que me hicierais, bueno, pues ese resumen del análisis de las conclusiones que habéis sacado. ¿Cuáles son las áreas?
Pues mira, primeramente, antes de definir las áreas, me gustaría decir que el objetivo del proyecto de Ojito es promover una cultura de rendición de cuentas por parte de la clase política. Uh-huh. Y como antes hemos dicho, analizamos los programas electorales, pero no la calidad de las propuestas, sino el grado de cumplimiento de las mismas. Y algo que nos gustaría destacar de cara a la metodología antes de entrar a la temática es que no hemos analizado aquellos compromisos que no supusieran un avance en los derechos humanos o que fueran en contra de estos. Y bueno, en cuanto a las temáticas, como bien decías, Clara, hemos hecho temáticas, yo y mis compañeros, temáticas que se adaptaran a nosotros. Quiero decir, que hayamos vivido en nuestras propias carnes como activistas o que seamos sujetos activas de ellas o que prácticamente nos afecten. Y tenemos, pues, desde derechos LGTBI, pobreza infantil, infancia migrante, migraciones, cambio climático o desempleo juvenil, entre otros, como decía mi compañera Cintia antes, claro.
Uh-huh. Es decir, que habéis hecho una selección de los temas, efectivamente, que os afectan directamente. Sois gente joven y sois gente diversa.
Es un proyecto transversal que va de 18 a 24 años.
Uh-huh. Y además, pues como dices, están en los ámbitos de los derechos de las personas LGTBI+, de las personas migrantes, racializadas, etcétera, etcétera. Bueno, sobre todos estos temas, que son muchísimos, habéis analizado tanto esos programas electorales como la puesta en marcha o la promoción de distintas leyes de protección. ¿Y cuál es la conclusión que habéis sacado?
Hemos analizado un número muy amplio de propuestas, como has dicho. Tenemos 556 propuestas y una de nuestras conclusiones impactantes, ¿no?, es al ver que el 75% de estas están incumplidas. Encontramos como 15% de propuestas que están de manera incompleta y un 10% solamente, 10% que sí que se han cumplido. Entre, digamos, unas propuestas relevantes, para que te hagas una idea de estas propuestas cruciales que se han quedado incumplidas, uh-huh, tenemos como la del derecho al voto para las personas extranjeras que residen en España. Se trata de una propuesta de PSOE, que prometía eliminar el principio de reciprocidad del derecho de sufragio a las elecciones municipales. Y bueno, en general tenemos promesas igual de relevantes que nos han cumplido, todo está en nuestra web, por supuesto, que sería la de elaborar una ley de asilo que se adapte a estos retos de una movilidad global, como encontramos que ocurre hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y que tenga nueva una realidad, que tenga en cuenta, pues, unas realidades sociales, pues, que ahora mismo tenemos que afrontar, ¿no?, de alguna manera.
Esto igualmente, en el Clara, capítulo de los derechos de las personas migrantes, estáis hablando de este voto para extranjeros residentes en España. Esto era una promesa y que a día de hoy no se ha cumplido, una promesa electoral.
Exactamente. Uh-huh. Es una de las propuestas relevantes que tenemos, entre muchas otras, ya te comento. O sea, tenemos 556 propuestas analizadas. Igualmente, he de decir también que tenemos propuestas que, bueno, nos hubiera gustado analizar todos los partidos. Sin embargo, cuando entren a nuestra web van a ver que tenemos propuestas que no se han analizado, partidos que no se han analizado, ya que tenían propuestas que no favorecían o no aportaban en positivo a la temática tratada, como por ejemplo Vox en temática de migración.
Claro, el filtro que habéis puesto, lógicamente, es el de los avances en derechos de estos colectivos. Si esas propuestas no atendían a un avance en derechos a esos colectivos, pues directamente esas se quedaban fuera, porque de lo que se trata es un avance hacia esa Agenda 2030, derechos humanos, derechos ambientales, etcétera, etcétera.
Así es.
Uh-huh. También el colectivo LGTBI+, es otro de los colectivos que analizáis propuestas en torno a sus derechos. ¿Y ahí qué habéis deducido?
Bueno, pues antes de contarte esto del LGTBI+, Me gustaría destacar que, bueno, se ha dicho que hemos analizado las leyes, no es tanto así, sino los actos parlamentarios. Y es en función de su poder de cambio. Para todo el mundo que nos esté escuchando, pues no es lo mismo una proposición no de ley que pues un decreto ley del gobierno o una propuesta o un proyecto de ley por parte de un grupo parlamentario. Entonces, hemos analizado todos esos actos y les hemos asignado una puntuación en función del poder de cambio que tuvieran. Y en cuanto al colectivo de CTBI, pues te puedo contar que el gobierno ha hecho grandes compromisos en este primer año de legislatura y, por ejemplo, uno que es muy importante ha sido la potenciación de la educación afectivo-sexual, que está incluido en la nueva ley, conocemos todos la ley 11, y bueno, y para así rápido y para todo el mundo de esta manera, se enseñará en los colegios pues el respeto a la diversidad sexual y de género, a los y las infantes, y también a los propios adultos y a los propios profes, que van a ser los que van a tener que enseñar luego pues a los niños y las niñas.
Esto sería uno de los capítulos de avances en positivo, ¿no? De
exacto,
cuestiones.
En positivo. Uno de los grandes compromisos del que ha tenido el gobierno. No sé si mi compañera Cintia quiere apuntar alguno más sobre el colectivo LGTBI por parte de la oposición o demás.
Sí, justamente al respecto del colectivo LGTBIQ+, pues es igual de relevante, ¿no? Que decir que propuestas de RC y Más País se quedaron a medio camino. Sin embargo, tenemos una muy importante que se está impulsando en positivo, que es la de favorecer el combate contra la discriminación en los colegios. Es decir, vamos a luchar desde la educación y vamos a impulsar que la discriminación se aminore desde este sentido, ¿no? Igualmente, ya os comento, tenemos una gran cantidad de propuestas que se han quedado en el camino y bueno, son promesas incumplidas en este momento.
En este ámbito. Y para la infancia también tenemos alguna buena noticia.
Pues sí, la verdad es que sí, porque destaca por fin, porque era una ley que llevaban pidiendo pues todas las diversas organizaciones de infancia, y bueno, nace del consenso y del seno de todas estas, como unos 10 años, y es la aprobación de la ley para la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a todo tipo o frente a todas formas de violencia. Y también me gustaría comentar, pues casi a modo anécdico, pero también para celebrar que la infancia está de celebración, es que es el primer proyecto de ley donde los propios niños, niñas y adolescentes han podido participar en el proceso participativo pues a través del programa Last Escape.
Sí. Cuéntanos en qué consistía este programa.
Bueno, pues este programa, pues en este periodo de consultas que tienen pues todas las leyes, pues se puede participar. Y pues al final hay que crear dinámicas pues para que la infancia pueda participar de una manera no tan burocrática como lo pueda hacer pues cualquier otro adulto. Y se crean una serie de dinámicas para que los niños pudieran identificar pues a través de este proceso, se llama Last Escape, la última escapada sería, pues qué tipos de formas o qué tipos de violencia los infantes identificaron y en cuáles había que centrar la ley. Y entonces me parece que son muy provechosos, muy productivos a la hora de, la primera ley que, entre comillas, se sienta y escucha a la infancia, que eso es muy importante.
¿Se han tenido en cuenta, por tanto, las aportaciones de estos chicos y chicas que han participado?
Sí, yo creo que en medida sí se han tenido en cuenta, y que bueno, que es una ley que también pues llevaba mucho tiempo reclamada por las organizaciones de infancia, que también, en cierto modo, recogen pues la escucha, esta escucha activa aparte de la infancia, claro.
Bueno, tenemos muchas otras áreas. No sé si queréis destacar alguno de las buenas o de las malas noticias, porque tenemos esos dos capítulos, cumplimientos e incumplimientos. Cosas que tienen que ver con la urgencia climática, por ejemplo.
Bueno, en ese sentido tenemos un gran cumplimiento, ¿no?, que se está desarrollando ahora mismo desde partidos como Más País, Compromís, Bloque Nacionalista Gallego, que responden un poco a la urgencia climática, ¿no? Sería la propuesta de promover el ecoetiquetado. A mí me gusta mucho esta propuesta personalmente, ya que en sí es una propuesta que permite conocer las infracciones a los derechos humanos, infracciones laborales detrás de cada producto. Y no solo eso, sino que hablaríamos de conocer, por ejemplo, el desplazamiento forzado de territorios en origen, es decir, desplazamiento a pueblos indígenas en otro lugar, extractivismo territorial, maltrato animal también, y sobre todo la mochila de carbono final, es decir,
la huella ecológica,
una realidad que tenemos.
una información crucial para el consumidor que está preocupado por los derechos humanos, por el medio ambiente y por el bienestar animal.
Exacto, exacto. Bueno, y esa sería una de las propuestas positivas para alegrar un poco el día.
Bueno, de los incumplimientos, ¿qué destacamos? ¿Qué está pendiente?
Pues mira, por seguir hilando sobre el cambio climático y demás, el gobierno en esta legislatura, bueno, este primer año de legislatura, pues se ha olvidado de la reforma del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que contemplaba, por ejemplo, la reforma de precios pues del propio mercado eléctrico o otras medidas como, por ejemplo, aplazar el corte de suministro en situaciones meteorológicas especiales o incluso la bajada de la propia factura de la luz. Y luego ya en otra temática, por ejemplo, en migraciones, el gobierno pues también se ha olvidado de un gran compromiso como es la elaboración de una nueva ley de asilo, que se debería adaptar al contexto global y, bueno, pues a las diferentes realidades sociales. Y este es un tema especial relevante en España, ya que me gustaría arrojar algunos datos, porque en 2019, el último año que tenemos datos, se formalizaron unas 118.000 solicitudes de asilo, bueno, que por poner el enfoque de género, de las cuales un 54% fueron presentadas por hombres y un 45% por mujeres. Pero lo que me gustaría destacar es que representa del 2018 al 2019 un incremento del 112% respecto al 2018, como he dicho. Uh-huh. Y el gobierno, pues en este primer año, pues no ha tenido actividad relevante sobre una nueva ley de asilo.
Esto en cuanto a políticas migratorias, hay muchísimos otros capítulos importantes en el avance de la justicia social y podemos para ello pues consultar todo el análisis exhaustivo que se ha hecho desde Political Watch. Danos la referencia.
Pues mira, nos podéis encontrar en todas las redes sociales buscando Ojito, y para conocer todo el informe y demás pues podéis teclear ojito.politicalwatch.es y allí vais a ver todo nuestro informe y toda la actividad parlamentaria y compromisos dividido por temáticas.
Sí, además es muy visual, ¿no? Porque tenemos pues en distintos colores, por partidos políticos, un apartado especial para el gobierno, y es todo muy visual y podemos ir desplegando cada vez más información si queremos profundizar más.
Así es. Y te lleva incluso al propio acto parlamentario de la web del Congreso para que tú lo puedas ver con tus propios ojos.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias por el trabajo que nos facilita muchísimo las cosas a la ciudadanía para que florezca ese espíritu crítico y podamos saber qué es lo que están haciendo nuestros representantes políticos en realidad y en relación a lo que nos prometieron cuando les votamos. Fran Rodríguez y Cintia Bastidas, analistas del Observatorio Joven de Incumplimiento Político, Ojito. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a ti, Clara. Gracias. Un abrazo gigante.
Buenas noches. Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Call it dumb luck, but baby, you and I can't even mess it up. No, we both try, and no, it won't always go the way we planned it. But the wolves came and went, and we're still standing when the bones are good. The rest don't matter. Yeah, the pain. Let it burn.